Vamos a saludar a uno de los futbolistas más importantes de los últimos 30 años, sin dudas, que con la camiseta de la selección argentina, una referencia de nuestro fútbol al mundo. Es un gusto saludarte en Radio Nacional, Claudio Canilla. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien.
Muy bien. ¿Con qué sensaciones después de lo que vivió el fútbol argentino los últimos 40 días, Claudio?
Sensaciones que finalmente se jugó el partido, más allá de que haya sido en Madrid, que no debería haber pasado. Pero bueno, finalmente se terminó la historia de la Copa Libertadores, y donde sabíamos que iba a haber un ganador y un perdedor. Así que el resumen es un poquito eso. El resultado, a ver, si hablamos del partido directamente, yo creo que no hubo un juego superior de uno a otro, sino que al final la convicción, un poco la inteligencia, más allá del juego colectivo de un equipo y otro, que a lo mejor River en eso saca un poquito de ventaja, pero no es que un equipo fue totalmente superior al otro, quiero decir. A ver, yo creo que, digo siempre que en estos partidos, más allá de la táctica y la estrategia, del trabajo de un entrenador y del otro, al final en el campo de juego, un error de uno y una virtud del otro en un minuto, en 15 segundos, te determina una jugada que al final determina que uno le saque ventaja al otro. A ver, en el caso de Boca, por ejemplo, en el primer tiempo hizo el gol de entrada, como lo hizo dos veces en Boca, pero no supo mantener el resultado. Y River tuvo la jerarquía y la convicción de salir a revertir el resultado, siempre 1-0 abajo, 2-1 en Boca y 1-0 acá en Madrid, y lo remontó. Obviamente aparecieron los jugadores que... Siempre apareció algún jugador que hizo una jugada, o varios jugadores que determinaron que termine un gol, que llegue el gol, quiero decir. Y yo creo que Boca cometió algunos errores defensivos, obviamente. Yo creo que también algunos jugadores, no digo que me defraudaron, pero que de Boca, por ejemplo, pero que no aparecieron en los momentos donde tienen que aparecer, que es en las finales, ¿no?
Claudio, Carlos,
no, que no lo hayan intentado, a lo mejor lo intentaron, pero yo esperaba un poquito más de alguno de los jugadores de Boca. Y te repito, yo creo que hubo errores defensivos. A ver, en el primer gol, por ejemplo, de Prato, patea prácticamente una jugada donde hay 15 jugadores prácticamente en el área, o 14, y patea solo. El arquero había ido un poco al primer palo, pero patea solo, al medio del arco, prácticamente. El segundo gol es un golazo, obviamente. Es como dijo un poquito, no recuerdo quién, pero... Patea 10 veces, no la metí, pero bueno, apareció y la metió. Eso es lo que digo. Y de Boca no apareció nadie en el momento de ir a buscar el partido, en el momento del resultado negativo, cuando River lo da vuelta. Más allá de que Barrios no sé si fue clara la expulsión o no, pero claro que con un hombre menos siempre es mucho más difícil, incluso en una final.
Claro. Claudio, Carlos Ares, buen día.
¿Qué tal?
Antes de seguir con el juego, quería preguntarte por lo que comenzamos con la pregunta de Santiago, con relación a que este partido fue si para vos fue una vergüenza transitoria, o es el resumen que se juega en Madrid, que todo lo que pasó acá, la violencia, es el resumen de una decadencia continuada del fútbol argentino.
Sí, obviamente, ya desde el momento que el hincha visitante no puede ir desde hace... Creo que más de 4 o 5 años, ¿no?
5 años.
De que no pueda ir el hincha visitante al estadio del otro, ya no estamos bien. Obviamente hay una decadencia. No podemos controlar al hincha, al que no le interesa el fútbol, si no se puede controlar eso, si no podemos controlar, quiero decir, un par de tipos. La llegada de un micro a 500 metros del estadio es obviamente porque no está bien, no estamos bien para nada, porque si no podemos controlar a esos tipos, es que está todo muy mal. O sea, podemos organizar un G20 con no sé cuántos presidentes, pero no podemos controlar a estos tipos que arruinan un partido de fútbol. Igualmente, la decisión que se debería haber tomado, igual más allá de eso, que debería de haberse jugado en Argentina igualmente, no en Madrid.
Claudio,
aunque sea en otro estadio, pero siempre en Argentina.
Claro.
Ya desde eso ya hubo un fallo total de parte de, no sé, de todos.
¿En tu época, cuando vos jugabas los Barra Brava, tenían ya tanta influencia como ahora?
A ver, siempre estuvieron los Barras Bravas, siempre estuvieron. Pero creo que ha empeorado a través de los años, ha empeorado bastante. Ya están en los negocios del club, antes no pasaba eso. Ya son parte de los negocios y de los arreglos con el club y eso no está bien. No está bien, hay que ponerse las pilas de una vez por todas y no puede ser que pasen este tipo de cosas.
Desde el punto de vista del espectáculo, se criticó mucho en España el nivel. Vos sos argentino y sabés las cosas que pasan aquí, pero allá no entienden mucho que los mejores jugadores argentinos están desperdigados por todo el mundo. Que acá juegan los pibes o los que vienen para retirarse con muchos pergaminos, pero que están quemando las últimas naves, como Tevez, y que el resto son los pibes que antes jugaban en el ascenso. No, como que hubo una defraudación en España de que esperaban otra cosa, ¿no?
Estás hablando del juego.
Sí, del juego, sí.
Sí, bueno, pero ¿y qué pasaría si todos los jugadores argentinos que juegan alrededor del mundo volvieran todos a Argentina, aunque tuvieran 22, 23 años, o no se hubiesen ido nunca?
Sí.
Y hay que entenderlo de ese lado.
Claro.
O sea, si en España o en algún lugar de Europa piensan así, es porque obviamente entonces no entienden nada.
Y no.
O no están bien informados.
Y no.
Si sigamos con lo que arrancamos, si todos los jugadores volverían, o el 80%, o incluso menos, el 60% de los jugadores volverían,
sí,
y no estoy hablando solamente de los que a final de carrera,
sí,
sino que volverían a una edad, o no se hubiesen ido nunca, repito, sería el campeonato más importante del mundo. Uh-huh. De eso no me queda ninguna duda. Pero, claro,
sí, es una visión optimista.
Los clubes necesitan dinero, y sí, los jugadores, hay mucho más dinero afuera, y siempre van a seguir comprando. Y claro que los jugadores se van muy jóvenes. Entonces, obviamente, el campeonato argentino pierde en calidad.
Ahí te decía que igual es una visión optimista. Es obvio que pasa esto. Porque ahí están los que creen que acá se juega a correr, se juega tanto a la presión, que si vinieran los mejores jugadores, por ahí nuestro fútbol no cambiaría mucho, porque nosotros somos un poco así, ¿no?
El fútbol no es así. También el juego, a ver... escuché también que por ahí no, que el césped del Bernabéu es muy rápido, y entonces el jugador argentino, y las imprecisiones que hubo, es porque el jugador argentino no está acostumbrado, o debido al campo, de que sea tan rápido, aparte que estaba un poquito mojado, y que entonces el fútbol nuestro es mucho más trabado, mucho más presión, pero es siempre lo que hablamos, aparte cuando, haciendo una comparación, es siempre lo que hablamos cuando se juegan los partidos de las selecciones, no es lo mismo jugar en Europa, cuando juegan las selecciones europeas, que hay mucha más libertad, el juego es mucho más fluido, es más vertical quizás, y cuando vas a jugar, incluso para los jugadores argentinos, que por ahí que en Europa juegan de una manera, y cuando vas a Sudamérica, vas a jugar contra Colombia, vas a jugar contra Paraguay, vas a jugar contra Uruguay, contra Brasil, contra Chile, los partidos no son como se juegan en Europa. Uh-huh. Hay mucho más roce, más fricción. Vos sabés que es así. Sabemos todos que es así. Que no te dejan arrancar, que no es tan fácil como acá, que te dejan espacio en Europa. ¿Entendés? Allá hay mucha más fricción. No es tan fácil. No es fácil para nadie. Ni para Messi, ni para los que jugábamos antes, ni incluso para nosotros. Siempre fue así. Y bueno, el fútbol argentino es así, es más trabado, es mucho más lento, obviamente. Y entonces escuché acá en Madrid de que varios programas de que decían, bueno, pero el jugador no está acostumbrado a que se juegue tan rápido, entonces había muchas imprecisiones y eso hace que el juego no sea de un nivel como que a lo mejor la gente se esperaba en una final entre Boca y River, en la final de las Libertadores. Sí, es un poco lo que todos pensamos, ¿no? Lo que acabas de decir vos y creo lo que termino diciendo yo.
Claudio, y vos como espectador, tu corazoncito, vos jugaste en River, jugaste en Boca, tu corazoncito viendo este partido, ¿para dónde tiraba?
No, a ver, yo lo miro de una óptica, yo tengo que decir obviamente que tengo una... Ustedes saben que yo siempre dije que era hincha de Boca, tengo una gran relación con el Tano Angelici, con Boca Juniors, esa es la verdad, no tengo por qué ocultarlo. lo miro igualmente desde otra óptica cuando veo un partido de fútbol, sea cual sea. Creo que, como te dije antes, fue un partido en que en el juego colectivo siempre River lo tuvo desde hace, y lo tiene desde hace un tiempo, no es que lo tuvo solamente acá, en el juego colectivo es mejor, pero yo lo que digo que a veces, muchas veces, un equipo puede ser mejor técnicamente o en el juego colectivo, puede ser mejor, pero los partidos hay que jugarlos y al final tienen que aparecer las individualidades. En las de River aparecieron varios y en las de Boca aparecieron muy pocos. En los momentos que hay que definir un partido, quiero decir, o salir a buscarlo o mantener un resultado. En el caso de Boca, que lo fue ganando 3 veces, 2 veces en la cancha de Boca y 1 vez en Madrid, no supo mantener el resultado para nada. Entonces, jugó mal incluso defensivamente. Y bueno, todo lo resumo en esto.
Estamos hablando con Claudio Canilla en la radio de todos, hasta las 13 vamos con Tira Nacional primer tiempo. Claudio, es imposible desligarte de una camiseta, hablándote desde acá, vos estás en Europa, que es la del seleccionado argentino de fútbol. En un año que también ha sido muy movilizador en relación a la selección, porque fue un año de mundial, y con una sensación, llegando a fin de año, de cierta incertidumbre de la dirección hacia dónde va a ir el seleccionado argentino de fútbol. ¿Cómo viviste este último periodo del mundial y hacia dónde te pensás que va?
Espero que se tomen las mejores decisiones posibles, porque obviamente con lo del mundial fue bastante bastante complicado todo, difícil de entender lo que ha pasado, lo que pasó, más allá de que todos sabemos prácticamente todo de lo que pasó en ese mundial, y obviamente dejamos una sensación, o sea, más para nosotros mismos, para lo que es el respeto, y no tanto, a ver, estoy hablando de que los de afuera no podían creer también que lo que pasaba en la selección argentina durante el mundial, pero dejando lo que piensen los demás, yo creo que tenemos que replantearnos muchas cosas en el fútbol argentino y especialmente en la selección, que con los jugadores que tenemos, con la jerarquía que tenemos, hoy por hoy, obviamente, estamos en un proceso de transición, digamos, con nuevas, de darle la oportunidad. Estamos hablando incluso de jugadores que, por ejemplo, Dybala o varios más, que son jugadores que están rompiendo, son grandes jugadores de gran jerarquía, en grandes equipos, y todavía en la selección han hecho muy poquito, no han tenido, no digo la posibilidad, porque al final el jugador, la posibilidad te la tenés que crear vos también, no que no te la dieron, el puesto te lo tenés que ganar vos, ¿eh? Estoy hablando de Dybala y de los demás, a quien considero muy buenos jugadores, y que repito, que en Europa nos están dejando quedar bien, pero como argentinos, pero claro, en la selección es otra cosa. Yo creo que hay que replantearse varias cosas, especialmente la decisión de que finalmente haya un técnico, ahora que haya un técnico que realmente quiera agarrar la selección, porque no pasa por una elección de a ver quién va a ser el técnico. El tema es que hay muchos técnicos que no quieren ir a la selección argentina. Ese es el tema.
Pero muchos otros querían, bueno, muchos otros querían. ¿Vos cómo ves la designación de Scaloni?
A ver, Scaloni no es como la veo yo. Yo creo, a ver, no hay otra. ¿Quién iba a agarrar una selección después del mundial por un contrato largo, quiero decir?
Acá digo que no lo cuento, sé.
Los que tenían que decidir, sí. O los nombres que se dijeron, obviamente dijeron que no.
Ah, sí, los de Europa no. Pero
esa es la verdad.
Pero acá hay técnicos como Juan, que quería de cabeza, ¿eh? Acá hay técnicos en la Argentina que irían. Jolan, Alfaro, esos irían.
Está bien, pero hay, a lo mejor se pensó en un gran nombre y se pensó en que se podía delegar del equipo con una cláusula de rescisión, pagando una penalidad, como pasó con Sampaoli, creo, sí. O alguno que termine, en el caso de Martino, por ejemplo, sí. Que terminaba su contrato con el equipo americano, pero bueno, sabemos bien que hay muchos técnicos que, hoy por hoy, a ver, están bien en sus equipos y a lo mejor no quieren, hoy por hoy no quieren, a lo mejor quieren más adelante, quieren saber un poquito cómo va a replantear desde la máxima autoridad, quiero decir desde la AFA, cómo van a replantearse todo. Y bueno, de momento se decidió que Scaloni, que está ahí, esté al mando de la selección, que, a ver, por ahora estará al mando. Sabemos todos que se está buscando un nombre de un técnico importante, que esté en Europa o donde sea, pero también ahí podría, ¿por qué no?, algunos de los que están dirigiendo en Argentina, no quiere decir que sean europeos solamente. Es obvio que en un primer momento, sabemos todos, que se fueron a buscar los grandes técnicos que le está yendo muy bien en Europa, los Simeone, Pochettino, Martino, como dije antes. Pero bueno, a ver, yo no sé tanto, pero considero de que, creo que, obviamente han dicho que no. Sabemos bien que han dicho que no. Y entonces, bueno, el hecho de que siga Scaloni es un poco porque se está buscando la mejor opción.
Claudio,
del técnico ideal para esta selección con estos grandes jugadores y con los que vienen.
Claro. Claudio, con relación a Messi en particular, la responsabilidad que se le adjudica acá, la responsabilidad que se le adjudicó en el Mundial, la valoración que haces vos personalmente de Messi, la integración a la selección argentina, que es tan crítica desde el punto de vista argentino, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Lo he dicho mil veces. A ver, Messi es un grandísimo jugador, un crack, es el mejor desde hace muchos años, el mejor del mundo. Y seguramente puede ser considerado entre los mejores de la historia. De eso no tengo ninguna duda. En la selección argentina ha hecho lo que pudo. En algunos casos nosotros le pedimos más, obviamente, como argentino le hemos pedido más. Yo, por decir, qué sé yo, si decimos contra Croacia, lo vi muy caído, por ejemplo. Entonces vos decís, mejor del mundo, no puede estar así. Pero no lo podemos responsabilizar de todo lo que pasa en la selección, que si la selección le va mal es solamente culpa de Messi. Eso no. Después que él, cuando ve que el equipo no está bien, cuando ve que el equipo no es superior al otro, cuando ve que y a lo mejor uno le pide un poquito más, eso es verdad, le pide más de lo que, porque sabemos que puede hacer más, pero yo no creo que pase tanto por ahí y responsabilizar a Messi de cualquier derrota o de que la selección, ¿por qué no? Porque hay otros jugadores que son importantes, hay otros jugadores que juegan en los grandes equipos de Europa y que cuando hay que aparecer, en vez de hacerla solo, se la quieren dar a Messi. Messi no puede estar, tampoco puede estar, si está de la otra punta y todos lo buscan a Messi, no. Hay jugadores que tienen que tomar su responsabilidad y decir, acá estoy yo me llamo tal, juego en la Juventus, juego en el Nápoles, juego en el... Y no es solo Messi acá en este equipo. A ver si se entiende un poquito el concepto de lo que quiero decir.
Sí, supongo que sí. Se entiende.
Entonces, cuando no aparecen ese tipo de jugadores, claro que todos vamos con Messi. Y no es así. Acá no es Messi el único que tiene que resolver, ¿entendés? Porque si no, también se le tendría que haber pedido a Maradona que sea el único que resuelva. Entonces los demás no existen. Los demás son de palo, no. Hay que ayudarlo a Messi.
A propósito de eso, Claudio, como vos jugaste con Diego, acá la gran discusión siempre eterna es entre Messi y Maradona, la comparación, vos como jugaste con uno y lo ves al otro, y ves el reclamo que se le hace ahora a Messi, ¿qué sería la diferencia? ¿Esa cosa de temperamento, de actitud, o es también tiene que ver con los compañeros que tenía cada uno?
Bueno, también, claro que depende de los compañeros que tenía cada uno, claro. A lo mejor faltan algunos con no digo con más personalidad, digo más líderes dentro de un equipo donde él también se relaje un poquito y donde haya otros líderes en el equipo. Es un poco lo que te digo ahora. ¿Qué puede ser un líder? A ver, puede ser el líder fuera del campo, el que... A ver, hay jugadores que están en todo, presentes en todo. Hay otros que hablan 4 cosas o 10 cosas, pero no hablan demasiado, pero dicen las cosas importantes. Y está el otro que también, antes de empezar un partido, dice algo interesante, aunque no hable mucho después, fuera del campo, quiero decir. Y cuando juega, vos lo ves que es un líder, dentro del campo estoy hablando. ¿Entendés?
Sí,
está
sí.
El líder que solamente a lo mejor es dentro del campo. A lo mejor no quiere involucrarse en lo que sea el liderazgo, quiero decir, fuera de estar a... Porque muchos también lo hacen por... Acá estoy y para que me vean y qué sé yo. A ver, no sé si se entiende un poquito lo que digo. El líder tiene que ser... El líder, hay varios líderes adentro del campo. Dejemos lo que es afuera, de dar las charlas y de hacer las reuniones y toda esta historia. El líder dentro del campo, estoy diciendo yo. Y en ese, en Argentina, en eso seguramente había más líderes dentro del campo anteriormente que ahora. Entonces, lo que te decía antes, que se tome la responsabilidad, que no sea solamente un jugador solo. Que no agarre la pelota yo y estoy buscando, estoy mirando a ver dónde está Messi o dónde está Maradona. A ver, se la quiero dar a él y no voy para adelante porque se la quiero dar a Maradona, pero Maradona está a 20 metros más atrás de repente o a 30 metros por el otro lado. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces yo creo que es un poquito eso lo que faltó, que tomen decisiones los otros jugadores que son también muy importantes y que son de los mejores del mundo.
Claro.
Estamos hablando con Claudio Paul Caniggia en la Radio de Todos. Sumamos a Nicolás Álvarez, el conductor habitual de este espacio, que también quiere participar. Nico, te damos la bienvenida al programa, te escucha Claudio.
Muchas gracias, Santiago, un saludo para todos en la mesa y un gran abrazo para Claudio por estar con Radio Nacional en todo el país. Claudio, en un momento de la charla con los periodistas dijiste que tenés una gran relación con el Tano Angelici. Sabemos que Barros Echeloto tiene contrato vigente, pero se sabe que no va a seguir siendo el técnico de Boca. Desde tu experiencia, ¿quién te gustaría que llegue a Boca para ser el entrenador en el 2019?
No, es que a mí, por más que yo diga a quién me gustaría, que en realidad yo no tengo ningún candidato porque no... quiero decir, simplemente porque... No, a ver, es una decisión del club, no creo que lo que pueda decir yo sea importante. Quiero decir, el club tomará las decisiones, más allá de que yo, lo que dije, que tengo una gran relación con el Tano y con la gente de Boca, eso no significa que... A ver, ellos deben tener sus ideas y bueno, que elijan. Si se quede Guillermo o se vaya, yo creo que, bueno, ya hemos escuchado varios nombres. A mí no me interesa tampoco meterme en ese tema o dar una opinión, porque no por no dar la opinión, podría tener una opinión, pero simplemente no la tengo.
La última,
no sé quién podría llegar a ser.
La última de parte mía, se habla de la posibilidad de la llegada de Burdizzo para ser el manager de Boca. Es una función donde se le da demasiada importancia, por ejemplo, en el fútbol europeo, pero no aquí en la Argentina.
Sí, la verdad que no. Ese concepto del director deportivo en Argentina no lo tenemos. Sabemos bien que no lo tenemos. A ver, por ejemplo, Burruchaga, digo, lo está haciendo un poco en la selección argentina, ¿no?
Sí.
Pero no, ese concepto en un club no lo tenemos como lo tienen acá en Europa.
Claudio, ya estamos sobre el final del programa.
Pero puede, no quiere decir que no ayude, no quiere decir que no pueda aportar. A ver, no lo sé, es como un experimento en Argentina. Claro. Esto sería como un experimento.
Claudio, a propósito de tu tarea, digamos, queremos saber en qué andás y cuál es tu qué es lo que estás proyectando, qué vas a hacer el año que viene, en qué estás trabajando y si te vincularías de alguna manera con el fútbol argentino.
No, yo estoy simplemente en otras cosas, pero bueno, me involucro también en lo que sea el fútbol, pero no demasiado tampoco. Estoy, pero estoy con otras cosas. Es simplemente así. No soy ni técnico, ni... ¿Qué puede hacer el exjugador de fútbol? ¿Qué hace el exjugador de fútbol? O está en la televisión como comentarista, es técnico o ayudante, o es representante de fútbol. Bueno, yo no soy en ninguna de las tres funciones.
Ninguna de las tres.
Quiero decir.
Claro, ahora sí la última, Claudio, porque se nos termina el programa. ¿Cómo viste esta etapa de Diego dirigiendo al Dorados, de tu amigo?
No, me gustó porque agarró un equipo que estaba prácticamente último. y lo llevó casi a ver, perdió en el comprensivo, perdió 4-3, ¿no?
Claro.
Perdió 4-3, no es que no perdió 4-1 o tuvo chances. Hasta los últimos minutos tuvo chances de, y creo que hizo una gran labor, porque agarrar un equipo que no sé cuántas veces lo habrá visto, a lo mejor lo vio 3-4 partidos, obviamente, cuando se lo ofrecieron, pero no es lo mismo verlo por televisión que tener los jugadores enfrente. Y él, desde el momento que lo tuvo enfrente y aterrizó en México, hizo un gran trabajo y casi asciende al equipo. Así que hizo una gran labor, la verdad que le fue bien.
Claudio, te agradecemos.
No logró el objetivo que él quería, y por la competitividad que tiene Diego,
claro,
y por las ganas que tiene de estar dentro de un campo, de dirigir un equipo, de hablar con los jugadores, porque eso al final es lo que le gusta a él, de transmitir, de estar en el campo de juego, pateando una pelota incluso, porque él todavía es como que se sintiera jugador de fútbol, y bárbaro, pero calculá que agarró un equipo que prácticamente no conocía, y casi claro, casi lo siente.
Claudio, te agradecemos por todos estos minutos con la Radio de Todos. Ha sido un placer poder escucharte en este tono reflexivo sobre distintas temáticas que tienen que ver con el fútbol. Teníamos muchas ganas de poder hablar un rato con vos para toda la Argentina a través de esta radio, y lo hemos disfrutado, así que muchísimas gracias.
Ok, un abrazo a todos.
Gracias.
Chao.
Bueno, una hermosa charla ahí. Felicitaciones a Luis Pagani, Facundo Vicente de la producción, que hace casi un semestre, ¿no?, que vienen atrás. Esas cosas que a veces no salen.
Tenía una gana de hablar que vale la pena. Era difícil interrumpirlo. Cuando tiene ganas de hablar, habla, ¿no? Y generoso en el concepto.